Su mapa sentimental es un rectángulo. O quizás sería más justo trazar dos rectángulos separados por una línea tan perfecta como la raya de su peinado. A un lado, la sábana blanca de los sueños. Al otro lado, el tablero verde de la épica. A un lado, en blanco, por las pantallas, el cine. A otro lado, en verde, por los campos, el fútbol. Para que la figura fuese exacta, habría que añadir un matiz: el cine y el Atleti. Relámpagos de celuloide y el fragor de una ponencia sobre la vida entre dos porterías, evasión y victoria. Los dos fenómenos, el cine y el fútbol, se nutren de la misma materia, la vida misma, fotograma a fotograma, partido a partido. En el rectángulo de la sábana blanca se alinean las generaciones del blanco y negro, luciendo en la camiseta el dorsal de la eternidad. John Ford, Luis Buñuel, Ava Gardner, Paco Rabal, Hitchcock, etcétera, etcétera, haciendo filigranas en la secreta geometría de la luz. Y en el rectángulo verde, el de la hierba, los hechiceros con botas. Machín, Arencibia, Peiró, Aragonés, Calleja, Mendoza, Simeone, Quique y aquella delantera de seda. Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero, el taller de la magia. Pero ya te digo que nuestro invitado especial de hoy es un hombre de raya en el pelo y con el corazón a rayas. Sobre todo es un vigía en la raya. Pongamos que la raya es una calle del Madrid de hace muchas películas. Castiza calle de la Paloma nació Enrique Cerezo cuando en los aparatos de radio de Las Corralas sonaban a todas horas los mambos de Pérez Prado y las chicas estaban locas con las medias de cristal. A mediados del siglo pasado, la Gran Vía madrileña se parecía a las calles de las revistas de Broadway, con su madeja de cines, desparramándose al compás de la lejanía. Desde esa raya empezó a coleccionar recuerdos el hombre que dicen es el dueño y señor del cine español, además de presidente del Atlético de Madrid. Don Enrique Cerezo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. La verdad es que has hecho una presentación maravillosa y emocionante, porque no es fácil, cumplir con todos estos métodos para que realmente el método al final sea lo que realmente has dicho, que es una cosa maravillosa. Son muchos años, son mucha historia, y la verdad que la vida tiene mucha historia, y sobre todo Madrid, que es una ciudad maravillosa, donde realmente, como tú has dicho, la música, las canciones, los cabarets, las salas de fiestas, la Gran Vía, todo eso era una parte maravillosa del espectáculo de la vida en Madrid.
Efectivamente. Bueno, supongo que lo primero y lo que corresponde, don Enrique, es felicitarle por la victoria del pasado jueves frente al Real Madrid, ese 4-2, que les ha metido en cuartos de la Copa del Rey y le ha sacado la espinita de la Supercopa.
Bueno, los partidos de fútbol con el Real Madrid son partidos, la verdad, no son, son derbis, son clásicos, es de todo, ¿no? Porque siempre pasa de todo, siempre hay algún problema por parte de algún equipo, pero la verdad es que los dos partidos que hemos jugado pues han sido dos partidos buenos, dos partidos magníficos, dos partidos interesantes, que realmente no ha podido ganar cualquiera. El primero lo ganó el Madrid de la Supercopa, el segundo del campeonato de la Copa del Rey lo hemos ganado nosotros, de octavos de final, y el partido de la Liga pues lo hemos ganado también nosotros. O sea que te quiero decir de que el Madrid tiene un magnífico equipo, nosotros tenemos un magnífico equipo también, y estamos luchando por conseguir lo que todos queremos, que es ganar.
Lo curioso es que en menos de un mes se van a enfrentar tres veces al Madrid. ¿Usted cómo vive los derbis? ¿Se pone más nervioso que en el resto de los partidos?
No, bueno, un poquito más nervioso, si no un poquito más nervioso, un poquito más de preocupación, ¿no? Porque son partidos importantes, dependiendo del resultado te suben o te bajan, y yo creo que realmente pues nosotros el haber ganado al Real Madrid pues supone un subidón muy importante para continuar en la Liga, en la Copa del Rey y en la Champions.
En un partido como el del jueves pasado, ¿es tan determinante la grada, como dice Simeone?
Bueno, la grada es importante para nosotros, ¿no? Porque somos una hinchada fuerte, dura y resistente, y sobre todo una hinchada magnífica que indiscutiblemente no es el 100% del estadio, pero es una parte muy importante que siempre lucha por los colores de su equipo.
Me gustaría aclarar desde el principio, si usted se siente un cinéfilo que también se dedica al fútbol o un futbolero al que le gusta el cine.
Yo me considero un cinéfilo que le gusta el cine y un futbolero que le gusta el fútbol.
Y cuando
o
va...
sea que ahí no vamos a tener dudas.
Y cuando va por la calle, ¿lo reconocen más por ser presidente del Atleti o por ser uno de los grandes empresarios del cine?
Por ser presidente del Atlético.
Claro.
La gente del fútbol lo lleva en las venas y saben más de fútbol que yo, me conocen mejor que yo y me estudian mejor que yo.
La verdad es que es cierto que es mucho más objeto de popularidad un presidente del Madrid que alguien tan importante en el cine como Enrique Cerezo, pero tengo que deciros que es el dueño de 8.000 películas. Eso supone el 70% de todo el cine español. Sabemos cuál es la labor del director, de los guionistas, de los actores, de los productores, los distribuidores, pero ¿quién es realmente don Enrique el dueño de una película?
Bueno, el dueño de una película es el productor. Lo que pasa es que el dueño de la película en la actualidad, pues normalmente son muchas televisiones, son muchas plataformas, son otra serie de productores que ponen el dinero para que la película se produzca. Yo, en las películas de la actualidad que produzco, soy el productor y dueño. Porque soy el que produce, el que pone el dinero y el que doy las películas a distribución. Pero en la antigüedad pasaba exactamente igual, en los años 80, 90, 60, había un productor que era el dueño de las películas. Hoy día, afortunado o desgraciadamente, hay muchísimos productores que les dan un dinero para hacer una película para Telecinco, para Canal Plus, para donde sea. Me parece muy bien, es un trabajo loable, es un trabajo fantástico, y si ellos lo hacen, pues encantado, nosotros no tenemos ningún problema.
Vamos a ir repasando algunas de las facetas que ha ido desarrollando Enrique Cerezo a lo largo de su muy fecunda vida, pero desde hace más de 40 años una de sus dedicaciones principales ha sido comprar películas y recuperarlas, porque a veces no caemos en la cuenta de que el cine es una cosa física, que también se deteriora, y él ha hecho mucho de rescatista. ¿Hemos estado a punto de perder muchos clásicos por puro abandono, Enrique?
Pues no solamente clásicos, sino otro tipo de películas que en un futuro pueden ser muy importantes para saber cómo era la historia del cine español en España. Y la verdad es que es una de las cosas que yo me congratulo y la verdad que me felicito, porque realmente el poder conocer todo este producto como lo conozco yo es muy difícil. Y te lo digo sinceramente, es muy difícil. Puede que algún, no sé, periodista, algún estudiante de batallas, pero que lo conozca en el fondo como lo conozco yo, quién es el dueño, quién participó, cómo es la película, cómo es todo, y luego encima restaurarla, yo creo que hay muy poquísima gente. Ahora bien, lo que te voy a decir es que normalmente no es una tarea fácil. Es una tarea de encontrar el negativo cuando lo hay, porque los productores españoles eran muy despreocupados y lo mismo les daba mandar el material negativo a cualquier parte del mundo y luego que no se lo devolvieran. Y así, desgraciadamente, se han producido muchísimas películas que realmente están desaparecidas, pero que gracias a la labor nuestra pues se van encontrando materiales, y afortunadamente, gracias a la buena voluntad de todo el mundo, pues todo el mundo cuando llega se dice, mira que yo soy el dueño de esta película y aquí tienen los documentos, la gente no pone en el más mínimo problema. Para mí es una labor importantísima y yo creo que la labor de reconstrucción del cine español, que vamos a hacer una labor maravillosa, yo creo que realmente es fantástico la idea de recuperar todo lo que es la historia del cine español.
Para entender muchas cosas sobre Enrique Cerezo, tenemos que remontarnos a los orígenes, a esa calle de La Paloma de Madrid, donde nació en pleno barrio de La Latina. Es el mayor de cuatro hermanos en una familia que, más allá de las costumbres de la posguerra, no tenía lazos especiales ni con el cine ni con el fútbol, ¿no?
Ninguno. Ninguno. Yo cuando nací, efectivamente, en la calle de La Paloma, me bautizaron en la iglesia, que lo confirmó muchísimas veces y efectivamente está registrado que me bautizaron allí. Una iglesia magnífica, un barrio magnífico con unas fiestas magníficas. Pues bueno, pues uno, mi padre trabajaba en Renfe, en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, lo destinaban en muchos sitios, entre ellos Segovia, fue donde yo cursé el bachillerato, donde yo cursé el preuniversitario y me vine a Madrid después de hacer el preu, ¿no? Y realmente pues era una historia fantástica, un sistema muy bonito y un país en calma, con tranquilidad y buen vivir.
La familia, efectivamente, pese al nacimiento de Enrique Cerezo en Madrid, pues se trasladó a Segovia. Antes estuvieron en Zaragoza y precisamente en Segovia, en el Colegio de los Claretianos, que tenía su propio cine, él, como mucha gente de aquella época, pues se empapó de cine y se enamoró del cine. Creo que además usted hizo de proyeccionista, ponía los rollos de las películas.
Bueno, efectivamente, yo cuando estudiaba allí, todo el bachillerato, pues gracias que un cura de los que estaban allí, que era un tío magnífico, el padre Gil o el padre Donaza, pues me llamaban allí y me decían, oye, vete, me enseñaron a pasar las películas, y yo pasaba las películas todos los sábados y todos los domingos por la tarde por los alumnos y por los familiares de los alumnos, ¿no? Y me lo pasaba muy bien, la veía la película 3 veces y estaba encantado.
¿Y el fútbol le interesaba en esa etapa de chaval, Enrique?
Sí, siempre me ha interesado el fútbol. El fútbol es un deporte magnífico y maravilloso que realmente interesa a todo el mundo hoy, mañana y pasado mañana. No hay ningún problema para que el fútbol pueda tener ningún problema de que tenga siempre adictos y muchos adictos. En aquella época, allí jugaba la gimnástica segoviana, de la cual íbamos a ver todos los partidos, porque nos llevaba al colegio para poder verlos y para animar al equipo. Y la verdad que se pasaba muy bien. Eran tiempos muy tranquilos, pero difíciles políticamente hablando, porque según todo el mundo dice, había una dictadura. Pero bueno, yo la verdad es que ni la sentí ni la padecí. Para mí lo importante era estudiar y trabajar.
Al terminar el bachillerato, Enrique Cerezo empieza a hacer la carrera del cine, haciendo todo el aprendizaje desde abajo. Primero como meritorio de cámara, luego auxiliar, asistente, se encargaba del foco. ¿Cómo eran los rodajes en los años 70, don Enrique? ¿Eran muy distintos de los de ahora?
Totalmente diferentes, no tienen nada que ver una cosa con otra. Yo ahora las películas que produzco hay un mínimo de 200 personas por cada película. Y entonces en aquella época éramos 15 o 20 y no había más, contando actores y contando todo. Yo me acuerdo que nos citaban a lo mejor en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 20, llegamos allí, allí no había nada y tal cual, y tenemos que ir a buscar, pagar un café, para tomar un café, para hacer cualquier cosa, y nos traía un coche y nos llevaba un coche y esperábamos siempre esto, ¿no? Hoy día las grandes películas y las películas normales llevan catering, llevan agua, llevan Coca-Cola, llevan refresco, llevan café, llevan comida, y en aquella época pues la verdad es que era muy complicado, pero bueno, de todo se sale y nosotros salimos muy bien de aquella época, afortunadamente que aprendimos muy bien. No te voy a decir con hambre, sino aprendimos muy bien lo que era el trabajo, una profesión, y que de esa partida España dio los mejores técnicos y el mejor sistema para cualquier película americana.
El trabajo de Enrique Cerezo le permitió el sueño de muchos de nosotros, codearse no solo con las estrellas nacionales, pues López Vázquez, Concha Velasco, José Sacristán, Gutiérrez Cava, Juanjo Menéndez, sino incluso con artistas internacionales de la talla de Sean Connery, Raquel Welch, Audrey Hepburn, Richard Lester, Claudia Cardinale, hasta con George Cukor llegó a trabajar. Lo que no es cierto, y creo que es un bulo, es que hubiese trabajado usted como proyeccionista en una sala de cine X.
Bueno. Cuando yo acabé el preu, vine a Madrid y yo intentaba entrar en la escuela de cine. En la escuela de cine que estaba ahí en la plaza de Colón, muy cerquita, según subías. Estaba enfrente justamente de lo que hoy es la Audiencia Nacional. Y la verdad es que eran muchos años, era mucho tiempo. La verdad es que era muy complicado, no tenían, digamos, unas proyecciones muy importantes de lo que podía ser, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, yo como en mi juventud había pasado películas en el cine de los misioneros de Segovia, de los claretianos, pues me tuve que buscar la vida, ¿no? Y vine aquí y había una sala en la calle San Bernardo que se llamaba Cinema X, que no tiene que ver nada con la pornografía, sino que se llamaba X porque se llamaba X. Yo creo que en aquella época ni existía lo que era el X como porno, ¿no? Y realmente, pues, empezaba que era una sala de programas dobles, programas dobles maravillosos y empecé a trabajar allí. Estuve como un año, una cosa así, trabajando en esa sala. Pero Cinema X no quería decir que fuese una sala pornográfica, porque no se podían permitir en aquella época. Era una sala fantástica en la calle San Bernardo, muy cerca de Gran Vía, y la verdad es que allí yo me pasaba muchas tardes pasando películas para que la gente las pudiera ver.
Y hay un momento en que su pericia para ajustar el foco en los platós decide aplicarla al mundo de los negocios, que no es exactamente lo mismo, porque a veces hay artistas y productores sin la vis para la cuestión comercial, y demuestra una visión portentosa, entre otras cosas porque empieza a meterse en sectores novedosos que otros entendían eran demasiado arriesgados o demasiado desconocidos, y la cosa empieza con un videoclub, el primero que se abre en Madrid con puerta a la calle, y en los años 80 aquello fue un boom, ¿no, Enrique Cerezo?
Bueno, efectivamente, en los años 80, a principios de los años 80, aparece una máquina, una maquinita que reproducía cualquier película o cualquier grabación a través de una cinta que valía poco dinero y que la gente empezó a comprar. Entonces montamos el primer videoclub que hubo en Madrid, que se llamaba Video Madrid, y a partir de ahí, pues realmente fue una expansión tan grande y un, por decirlo de alguna manera, negocio tan grande, que realmente fue una cosa impresionante, ¿no? Porque la gente se volvía loco alquilando y comprando películas, los aparatos daban una calidad fantástica, las televisiones, la verdad, que estaban perfectamente controladas por estos sistemas, y el vídeo, pues realmente iluminó la imaginación y sobre todo el sistema de muchísimas personas que creían que esto no iba a funcionar, y funcionó muy bien.
¿Usted ahora mismo va al cine o solo lo ve en su casa?
No, yo cuando puedo siempre voy al cine, porque a mí el cine creo que es un sistema que nadie debe perder por cultura. Y yo creo que tener una cultura cinematográfica importante es fundamental. Yo me acuerdo que durante infinidad de años todo el mundo ha conocido a los grandes actores de Hollywood, a John Ford, a John Wayne, a todo el mundo, a Gary Grant, a Paul Newman, a todo el mundo. Todo el mundo conoce a todos los grandes actores de cine. Y yo creo que eso lo lleva con que la gente vaya a las salas. Hoy día, desgraciadamente, la gente no va mucho a las salas, y yo personalmente hay muchísimos actores que no conozco. Y me dicen el nombre y no sé ni físicamente cómo son. Y eso se soluciona yendo a la sala, yendo a ver un buen cine, que lo hay, estando completamente compinchado con toda esta gente de actores, que yo me acuerdo que en mi juventud conocíamos a todos. Y es que salía un actor en una pantalla y decíamos, fulano de tal. Y no nos equivocábamos. Y hoy día sale un actor en una pantalla y dice, no sé qué, Paquito Menganito, y nadie le conoce.
Don Enrique Cerezo, ¿cuál es la película que ha visto más veces?
Pues muchísimas. Tú ten en cuenta que un proyeccionista se ve las películas 3 veces al día.
Bueno, pero tendrá una que está ahí en su
semana.
Corazón, que le da vicio.
No, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo con la que me he visto más veces, pero de todas maneras, si vivo, es que he visto muchas.
¿Alguna vez se ha salido del cine antes de que terminase la película?
No, nunca, nunca.
La cuestión es que ese videoclub, que fue pionero en Madrid, tenía como clientes habituales algunos jugadores del equipo rojiblanco, de los Atléticos.
Y del Madrid también, ¿eh?
Ajá.
Porque entonces nadie sabía si yo era del Madrid o del Atleti, ¿no? Yo creo que ahí se empezó a forjar una situación que iban muchísimos jugadores. Me acuerdo que había partidos de estos trágicos del Madrid-Atleti, donde nos quitaban el partido muchas veces y donde nosotros teníamos que luchar para poder sobrevivir. Y la verdad que allí estábamos todos y al final no pasaba nada. Todos nos damos un abrazo, todos estamos felices, contentos, y que ganase el que había metido más goles.
La cuestión es que los jugadores, tacita, los rojiblancos, desde luego en este caso, fueron los que le presentaron a Vicente Calderón, ¿puede ser?
Efectivamente, Pepe Navarro, Eugenio Leal y otra muchas series de jugadores como Dirceu, como todos los grandes jugadores que ha tenido Atlético Madrid, pues un día me presentan a Vicente Calderón. Y don Vicente, que era una persona fantástica y fabulosa, que ahora se ha hecho su centenario, pues realmente me ofrece ser con él el vicepresidente. Después de una serie de vicisitudes, no se llega a ningún acuerdo con otras candidaturas, y continúo de vicepresidente. Se acaban las elecciones, que gana Jesús Gil. Yo me voy a Brasil en un viaje de negocios con Sony, y estando en Brasil me llama Rubén Cano y me dice: Enrique, que es que te quiere ver Jesús, que tienes que venir y no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿para qué? Dice, lo que quiere es que comiences con él de vicepresidente. Le veo, llego a Madrid, le veo, estoy con él media hora y me dice, oye, ¿es esto lo que hay? Y digo, bueno, pues a mí me interesa. Aunque no tenía ni idea de lo que podía hacer, ¿no? Y yo solamente por la confianza que teníamos con él, pues encantados y sin ningún problema. Hacemos la presentación y desde hoy hasta... y desde esa época hasta hoy, 36 años.
36 años. ¿Cómo fue su relación con Jesús Gil en los años que estuvieron al frente del equipo?
Mi relación con Jesús, que era una magnífica persona, fue magnífica y extraordinaria. Llamamos, sin una mala mirada y sin una mala palabra. Durante el tiempo que estuve con él, que fueron casi 25 años.
Desde 2003 es usted el presidente del Atlético de Madrid. Me pregunto si es usted monarca que reina, pero no decide. Quiero decir, ¿usted puede influir algo en el apartado puramente deportivo o esos son asuntos del consejero delegado de Miguel Ángel Gil Martín o del entrenador del Cholo Simeone?
Mire, en un equipo de fútbol cada uno tiene su misión. Que realmente no presumo de saber de fútbol, sino que presumo de no saber de fútbol, pues creo que yo no puedo decidir por tiempo, por sistema y por lo que realmente tengo que hacer en mi vida, controlar jugadores ni controlar a ninguna gente de esta. Hay gente que realmente es magnífica y maravillosa y que lo conoce muy bien, que son Miguel Ángel Gil y su equipo técnico, y cuando se ficha algún jugador, pues dicen, este es el que nos interesa. Y todos estamos de acuerdo y contentos, porque estamos convencidos de que ellos tienen razón de lo que realmente hay, como así se ha demostrado y como así ha sido.
En su etapa ha conseguido 10 títulos, que son los mismos que tuvo en la etapa de Calderón. 2 Ligas, 3 Europa League, 3 Supercopas de Europa, 1 Supercopa de España, 1 Copa del Rey. ¿Usted ve cerca la Champions? ¿A lo mejor es ese su sueño?
Bueno, el sueño de todos los atléticos, incluido el mío, es la Champions. Yo creo que llegará un momento que la tenemos que tener ya por pesado, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo intentando conseguirla que es muy complicado. Pero yo creo que realmente el Atlético de Madrid tiene también que vivir de otras cosas y vivir de otro sistema. Y otros sistemas son como, por ejemplo, intentar ganar la Liga cuanto más veces se pueda, intentar ganar la Copa del Rey cuanto más veces se pueda, intentar ser, como somos todos, luchadores y patriotas del Atlético de Madrid. Y yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo con una estructura social muy importante y que siempre va a estar ahí.
Usted, don Enrique Cerezo, ¿se considera un hombre poderoso?
No, para nada. Para nada. No tengo ningún problema con el poder, que me parecen gilipolleces y se amanezca. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días, hago mi gimnasia, me voy a trabajar y no me preocupa si soy poderoso o no. Si alguien lo dice, pues le digo, oye, mira, pues algo sabrá, pero poderoso, poderoso no lo soy. Hoy día en el mundo poderosos son los que mandan y tienen poder para mandar. Yo ni quiero mandar ni tengo poder para mandar.
¿Nunca le ha tentado la política?
No, nunca, nunca. Me gusta ser amigo de los políticos porque tengo muchísimos amigos y buenos amigos. Me gusta ser amigo de mis amigos. Me gusta ser de todo lo que es bueno en la vida. Y si el deporte es bueno, pues me gusta el deporte.
Dicen que el fútbol, don Enrique Cerezo, cada vez interesa menos a las nuevas generaciones. Usted que tiene visión de futuro, ¿qué rumbo cree que debería tomar este deporte?
Bueno, yo no sé cuáles son las normas que el deporte puede tomar. Lo que sí que está claro es que hay que cambiar muchísimos conceptos de lo que es el fútbol. Pero bueno, también es verdad que cambiar todo esto llega a un momento que es duro y a lo mejor alguna vez es perjudicial y a lo mejor interesa continuar con el sistema. Pero que el sistema es muy complicado y que se puede mejorar, pues seguro que sí, todo se puede mejorar en la vida.
Don Enrique, ¿por qué no se ha hecho aún todavía la gran película del fútbol?
Bueno, mira, yo me acuerdo cuando era niño los cromos y esas revistas que habían en un color verdoso con algo de rojo, pues explicaba lo que realmente la gente quería ver y oír, ¿no? Que son las palabras de cualquier futbolista, las palabras de cualquier entrenador, los títulos que se habían ganado. Pero todo eso hoy día se consigue, pero yo creo que no tiene la misma repercusión que realmente lo tenía en aquellos momentos donde el fútbol era lo que era el fútbol, pero todo el mundo conocía a todos los jugadores de la Liga Española porque lo repetían continuamente, las alineaciones eran las mismas, se repetía, pero ahora como todo ha cambiado, pues ahora resulta que antes cambiábamos a dos jugadores o a tres y ahora cambiamos a ocho. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que mucha gente se queda sin saber exactamente quién se queda en el banquillo, se quedan sin saber la gente cómo realmente está funcionando en su mundo, en el mundo que nosotros estamos en ese momento televisando. Pero vamos, yo creo que el mundo del fútbol tiene una vida muy importante, tiene unas secciones magníficas y maravillosas, y sobre todo tiene una cosa que tiene el cariño de todo el público.
Vamos a pensar en una película que reflejase su vida. En el reparto, ¿el nombre que aparecería en letras más grandes sería el de María Jesús de Frutos?
Pues sí, seguro que sí, porque es una persona que hemos hecho 50 años de casado este año, que son muchos años de casado. Tenemos tres hijas fantásticas, estamos muy bien compenetrados y no tenemos ningún problema. Si la vida, sabes tú cómo es. Es o feliz o infeliz, y yo vivo la vida feliz.
¿Cuál es la clave de un matrimonio de 50 años?
Pues llevarse bien y sobre todo poder, no sé, estar tranquilo con lo que hace uno y con lo que hace otro.
Con motivo de sus 75 años, sus amigos le han hecho un libro homenaje, bastante grueso, que tengo aquí sobre la mesa, se llama Cerezo, 75 miradas y más para 75 años.
Oye, pesa
años.
Mucho, tenés que tener cuidado, lo puedes utilizar para hacer pesas. ¿Eh?
Sí. Y se ve que es usted un hombre absolutamente transversal, porque en este libro escriben desde José Sacristán hasta Aznar, pasando por Simeone, hay gente de todas las ideologías, de todos los sectores. ¿Cómo se explica esto en una España tan cainita?
Bueno, yo creo que realmente tengo muy buena relación con todo el mundo, porque a mí personalmente la política me importa poco, el deporte me importa mucho, el cine me importa muchísimo, y yo creo que realmente el resto pues es un tema que hay que saber llevarlo. Y yo tengo grandes amigos a la derecha, tengo grandes amigos a la izquierda, y sobre todo soy español. Y por eso te quiero decir que realmente pues me gusta hablar con todo el mundo, comer con todo el mundo, divertirme con todo el mundo, y yo creo que España es el mejor país para poder tener esta tradición. Y admiro a la gente que realmente se porta como se tiene que portar, y efectivamente intento luchar porque la gente que no se porta, que se porte bien.
El próximo mes de febrero tiene lugar la Berlinale y usted manda una película que ha remasterizado y que hace más de 40 años ganó el Oso de Oro. Hablamos de Deprisa, Deprisa, que es un clásico del gran Carlos Saura. ¿Va a estar usted en Berlín?
Bueno, yo no voy a poder ir, pero va gente nuestra de aquí, de nuestra productora, y sobre todo van los hijos de Carlos Saura, que realmente son los verdaderos artífices que su padre hiciera estas películas, ¿no? Pero mira, me hablas ahora de Berlín y me acuerdo que hace un tiempo había una película española que también ganó el Oso de Oro de Berlín, que lo tengo yo en mi despacho, allí colocadito bien en la mesa, que era una película que dirigió César Davín y que era El Lazarillo de Tormes, y que también tiene un Oso de Oro, ¿no? Y entonces todas las mañanas prácticamente le veo al Oso de Oro. La gran duda y la gran pena es que a mí no me hayan dado en alguna película que haya producido el Oso de Oro, ¿no?
A ver si
pero
ahora
yo
se
creo
produce.
Que, bueno, intentamos siempre, ¿no? Porque siempre se produce con el afán de ganar títulos y de ganar premios y de ganar dinero, ¿no? Pero te digo una cosa, es un festival fantástico. El Oso de Oro de Berlín, todo el mundo lo quiere, porque todo el mundo quiere tenerlo por categoría y sobre todo por una serie de circunstancias maravillosas que Berlín ha dado a la cinematografía. Y yo personalmente estoy orgulloso de aunque no haya sido mío, de poder tenerlo, que no es fácil, ¿eh?
Bueno, pues antes de irnos le voy a preguntar por un secreto muy íntimo, muy envidiado por todos los varones, admirado también por las mujeres. ¿Cuál es el secreto de su pelazo, don Enrique Cerezo?
Bueno, eso es un misterio, porque la verdad yo es que no tengo ni idea. La verdad es que uno nace con lo que tiene, Unos nacen con mucho pelo, otros con poco pelo, otros con pelos en el pecho, otros con grandes hombros, otros con grandes brazos. Y a mí pues me ha tocado una historia que parece ser que ahora mismo la población mundial está muy preocupada con el pelo, ¿no? Porque todos están yendo a Estambul, yendo a Turquía, yendo a muchísimos sitios para ver si les nace una cabellera maravillosa. Yo personalmente te diré una cosa, el secreto es lavarlo todos los días bien y secarlo.
Pues ahí lo tienen. Es Enrique Cerezo. Gracias por dedicarnos estos minutos. Enhorabuena, que siga muchos años velando por nuestro cine y que siga la racha de su Aleti.
Bueno, pues muchísimas gracias, porque la verdad que ha sido una entrevista fantástica. Estoy a tu disposición para lo que quieras, porque hay muchas más cosas que contar en el mundo del cine y en el mundo del fútbol. Siempre todas cosas buenas, porque realmente yo creo que la sociedad tiene que ser una sociedad humana, muy bien llevada y sobre todo muy bien avenida. Y yo creo que eso es una cosa que podemos conseguir entre todos.
Un placer, verdaderamente, y un lugar en la compañía de Enrique Cerezo para aprender montones de cosas de la historia y de la mejor historia de España. Gracias de verdad al presidente del Atleti y al productor de tantas y tantas películas. Felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.
Contigo me enamoré, te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tu sol, besarte en un labio, sentirme en tu brazo. Si me das a elegir entre tú y yo, ser cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, no hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Que soy